Hola a todos, este es el episodio 13 de la temporada 5 de FIG Talks, el podcast oficial del Finance and Investment Club de la Universidad de Los Andes. Yo soy Alejandro Briceño y el día de hoy nos acompaña Carolina Cabra, vicepresidenta senior en el área de operaciones y tecnología para Colombia y el área andina. Hola, ¿cómo están? Estamos con Carolina Cabra. Estamos muy emocionados por hacerte la entrevista, Carolina. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Bueno, comencemos. Caro, pero yo te ingresé a la universidad, ya sabías de manera pues, completamente convencida que tú querías orientarte frente al mundo de los negocios, estudiar administración de empresas, o tú qué querías hacer. ¿Cómo antes de que tú entraras a la universidad?
Ajá. Uy, no, antes de entrar a la universidad no tenía ni idea de nada. Antes de entrar a la universidad era súper difícil. Yo creo que ahorita, en este momento, los jóvenes tienen mucho más conocimiento, tienen muchos más mecanismos para poder entender qué estudiar. Hay mucha más información de si estudio esto, las posibilidades son estas, o si estudio esto otro, las posibilidades son estas. Entonces, definitivamente no. Anteriormente, pues, tú podías preguntarle a personas que hubieran estudiado, podías leer, podías conocer los pensum de las carreras, y eso te da una orientación de, oye, me gustaría hacer esto. Pero hoy, evidentemente, hay muchas más posibilidades de entender, digamos, las carreras a dónde te tienen o te van a llevar. Sin embargo, ya hay algo diferente, y es que va cambiando muy rápido todo. Entonces van cambiando las tecnologías, van cambiando las necesidades de las compañías, van cambiando los tipos de compañías. Hasta hace 10 años teníamos empresas, o un poco más, pero teníamos empresas absolutamente estándares, que eran las empresas que hacían, o había empresas de producción, había empresas de servicios, había empresas financieras. Hoy tenemos un mix súper importante de empresas que requieren una cantidad de profesionales diferentes. Entonces yo creo que la ventaja hoy es que hay mucha información para poder llegar a eso. Que si yo conocía antes que quería estudiar, no, era una apuesta a partir de la información que uno tenía. Y si lo miro en mi caso personal, pues digamos, mis papás me dieron la mejor orientación con el conocimiento que ellos tenían. Pero también digamos que ellos no estaban en un mundo, digamos, ni de negocios, ni de algo de lo que yo estudié. Entonces también era un conocimiento más limitado frente a, te gustó eso, te apoyamos, pero era irse abriendo camino en lo que yo consideré era lo que me gustaba.
¿Y solamente pensaste en administración o tuviste alguna otra opción de carrera?
No, en ese momento yo solo pensé en administración por algo específico que me pasaba a mí en mi vida laboral, o en mi vida, digamos, de estudiante, y era que tenía como un objetivo de necesito lograr tener una carrera que me dé los medios necesarios, y cuando hablo de los medios es que en donde pueda, pues digamos, ganar un salario que me permita o estudiar otra cosa, o estudiar más, o mantenerme a mí misma, porque en ese momento no teníamos tampoco los medios como para empezar a decir, oiga, a mí me gustaría estudiar música, pintura. No, yo necesitaba una carrera que me permitiera rápidamente empezar a producir.
Y tú, antes de entrar en toda esta etapa que me comentas, tú sabías de una que querías ser administradora, pero querías ser, trabajar como empleada, ser presidente de un banco, o por el contrario, te hubiese gustado, no sé, tener tu propia compañía. ¿Tú qué pensabas en ese momento de 18 años?
No, me iba dejando llevar muy por la corriente. Como el orden de salí del colegio, estudié, después trabajo. En su momento nunca pensé en voy a ser empresaria. Lo pensé un poco como cuando estaba en mediados de universidad, o incluso después de tener mi primera experiencia, dije, oiga, sería interesante o sería retante abrir, digamos, y lo pensé más en un negocio, nunca lo pensé tan en grande como una empresa. Pero también la vida te va dando dos cosas: uno, que te va gustando, y dos, hacia dónde te van llevando las distintas oportunidades. Y ahí hay un tema interesantísimo, y es el tema de las decisiones que uno va tomando. Entonces, en general, lo que yo te diría que me ha funcionado, y ahí sí ya te puedo decir de muchas personas a las que he podido acompañar en su carrera, sea lo que sea que hagas y decidas hacer, hazlo bien. siempre, hazlo perfecto, lo mejor, date a conocer, hazlo bien, hazlo perfecto, gózatela si te toca ser barrendero un día, si te toca ser cajero, si te toca vender buñuelos, hazlo bien. Porque eso de una u otra manera te va haciendo entender qué me gusta, en dónde puedo estar, cuáles son las cosas que más disfruto y las oportunidades se van presentando. Pero hagas lo que hagas, hazlo bien.
Tú nos contabas que incluso antes de graduarte de la universidad tú trabajabas organizando fiestas, organizando eventos en una compañía. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo entraste? O sea, tú dijiste, oiga, yo quiero comenzar a meterme al mundo, o dijiste, oiga, me tocó, o ¿cómo fue esa experiencia?
Hay algo que en ese momento hice y que es algo que te va a servir para siempre y que va a servir para siempre cuando estás trabajando y ahí sí llámese independiente, ya trabajas en lo que trabajes, hay algo que definitivamente es importante y es tu networking. Y nuevamente, hoy es distinto el networking porque tenemos redes sociales, porque tenemos mecanismos que nos permiten estar en mucho más contacto con otras personas. Sin embargo, esos podrían ser unos networking a veces menos profundos, más superfluos, y hay que buscar cómo hacer networking de una u otra manera que te permita ir creciendo, ir llevando la vida, la carrera por el sitio que uno quiere. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿cómo llegué a esto de la organización de fiestas y demás? Y más que de fiestas, era de conciertos, era una organización que creó un grupo de jóvenes en ese momento que querían tener una compañía para un momento en que en Colombia no había compañías u organizaciones que trajeran conciertos de manera organizada, algo mucho más, organizado. Entonces, hubo un grupo de jóvenes que creó esta compañía que se llamaba Olé, y varios de nosotros, a través de la universidad, justamente por networking, y por eso te nombro lo del networking, por compañeros, y es, oiga, ¿usted le gustaría trabajar en una organización que se está creando con jóvenes universitarios? Y entonces él es el primer, ahí sí es cierto, la primera nombramiento de networking que yo tuve, y es, oiga, por contactos que tenía en la universidad, me permitieron que alguien se acercara a mí y me dijera, oiga, ¿le gustaría trabajar aquí? Y así entramos varios de nosotros a esta organización. Pero networking desde la universidad incluso te sirve. ¿Por qué? Con un profesor, con una persona que conozcas y qué es networking. Networking es nada más que, ahí sí es cierto, ir creando relaciones y lazos con personas en donde tú también estás dispuesto a servir a la otra persona, pero tú también tienes la posibilidad de poder decirle a la otra persona, oiga, mire, me gustaría hacer esto, sé que usted sabe de esto, me gustaría conocer más de lo que usted trabaja, yo puedo ayudarle en esto. Entonces es casi que como un proceso de colaborativo en las relaciones que vayas teniendo. Que por eso digo, hoy con las redes sociales uno puede generar muchos conocidos, uh-huh, pero no necesariamente esas relaciones de networking. Uh-huh. Y networking lo vas a utilizar desde que estás en el colegio hasta que estás trabajando. Yo le digo a mi hija, oiga, si necesita algo, vaya y contacte al director. Y porque ella conoce al director, oiga, conozco al director porque resulta que hice un trabajo extracurricular y lo conocí. Pues aproveche ese contacto que ya tuvo y pregúntele o dígale que usted está interesado en participar en tal equipo. Y muy seguramente va a tener y va a estar expuesta a que el director un día le diga, uy, Sofía, que es como se llama mi hija, si necesita usted algo, si el director necesita algo, se va a exponer a que el director le diga, oiga, yo necesito que usted me ayude a promocionar X o Y cosa. Y entonces se crea un trabajo de colaboración, porque para el director también es bueno tener estudiantes aliados. Y ya después ella puede ir y le dice, oiga, mire, yo necesito un contacto con alguien en Alemania porque necesito esto. Y ahí vas generando el networking, pero tiene que ser todo un trabajo colaborativo en donde yo estoy dispuesto a dar la otra persona también, pero ganas una cantidad de cosas y de contactos que te van a permitir moverte en el ámbito que te quieras mover. Sí. Y por eso te digo, no es solo en la universidad, puede ser en el colegio, en trabajando, y lo que más te va a ayudar es el networking. Entonces, está el networking, hablamos de networking y hablamos de las decisiones. Ahí ahorita vamos a hacer una recapitulación como de esas cosas que van sirviendo en el mundo laboral, profesional, en términos generales.
Digamos, en este mundo laboral, ¿tú dirías que el networking es lo más clave o hay un aspecto que sea aún más clave que el networking? Es que nosotros como administradores nos inculcan mucho en la universidad el tema que tú nos cuentas, que tienes que hacer relaciones, conocer gente de muchas carreras para que pase eso, que tú puedas conocer gente de todos lados, y en caso de que tú necesites favores de alguien, tú puedas ir, pero tú también estás dispuesto a ayudar a esa persona. Pero tú dirías que el networking es lo más importante, ¿o hay algún otro factor que pueda ser incluso más importante que ese?
No, yo te diría que hay varios, no solamente networking, hay mucho más que es networking. O sea, networking es muy importante, pero ya habíamos hablado de hacer las cosas muy bien, siempre hacer las cosas muy bien. Ese es otro, porque es tu sello personal, es tu firma. Y que no hay nada mejor que cuando te nombren, digan, uy, esa persona es muy buena en esto, esta persona se caracteriza por esto, esta persona, su sello personal dice, hace las cosas bien. Uh-huh. Entonces hay varias cosas, es la toma de decisiones, es mi sello personal de cómo hago las cosas, es el networking, es trabajar en equipo. Y hay otra que para mí, yo te diría, es clave y la he visto también a lo largo de la carrera, y es la comunicación. Y la comunicación abarca muchas cosas. La comunicación abarca cómo me comunico de manera escrita, cómo me comunico en los niveles hacia arriba y hacia abajo. Y cuando decimos hacia arriba y hacia abajo es, si estoy con la aseadora que tiene, digamos, el rol, uno podría decir que tiene un rol diferente en la organización, cómo es mi trato con ella, cómo es mi trato con mi supervisor, cómo es mi trato con las personas de más arriba. Entonces, el tema de la comunicación es clave, y ahorita que utilizamos tanto el chat, que utilizamos tanto, digamos, medios informales de comunicación rápidos, se da uno cuenta que a veces nos quedamos cortos en una comunicación asertiva. Oiga, si yo necesito influenciar en tal persona para que haga esto, en tal equipo para que haga esto. Entonces se vuelve el tema de la comunicación otro factor clave para poder lograr lo que quieres lograr, que es parte un poco de hacer negocios, de lograr llevar a cabo un proyecto, de lograr tener, de lograr, digamos, los objetivos que uno se haya propuesto. Entonces la comunicación se vuelve clave, porque hay que trabajar con gente que no necesariamente uno habla tu mismo idioma, partamos de ahí, pero digamos si superamos la barrera del idioma, que tiene costumbres diferentes, que son generaciones diferentes. Entonces el tema de la comunicación se vuelve otro factor clave dentro de lograr, y es todo como un cúmulo de factores que ayudan a que te vaya bien y que logres ir por el camino que estás labrando.
Genial, pues esta pregunta va muy relacionada pues con gente que nos está escuchando, personas como yo, que estamos ya casi a punto de graduarnos, a punto de buscar nuestras primeras prácticas, nuestro primer trabajo. Tú ese primer trabajo, ¿cómo llegaste ahí? ¿Tú lo buscaste? ¿A ti te buscaron? ¿Cómo fue ese proceso? Que realmente uno cree que lo tiene claro, pero es muy incierto, ¿no? Uno ni siquiera sabe si tiene que aplicar, si van a buscarte por LinkedIn, por WhatsApp, uno nunca sabe. A ti, en tu caso,
¿cómo sucedió? Nunca esperes que te busquen. Puede que te busquen, y puede que alguna vez te busquen, y puede que en algún momento te vuelvas tan apetecido, y ojalá que te busquen. Pero definitivamente siempre tienes que sembrar, sembrar y sembrar. Entonces, no, hay que buscar. En ese networking, de una u otra manera, uno busca también eso. Oiga, estoy buscando trabajo, oiga, me interesa esto, oiga, veo que usted trabaja en esto y a mí me interesa esto, ¿por qué no me permite acompañarlo un par de días para saber usted qué hace? Entonces, en realidad, no, y en mi caso no llegó así caído del cielo, pero por eso también creo que lo que hablamos al principio, siempre hacer las cosas bien, te va a llevar a que se te abran muchas puertas. Entonces, cuando uno dice, oiga, esa persona con tanta suerte, no necesariamente es que tiene suerte, la persona ha labrado un camino que permitió que cuando la oportunidad se creó, ahí se diera la oportunidad y se empató lo que ya hizo con que hay una oportunidad. Entonces, nuevamente, el networking te sirve para encontrar oportunidades, pero definitivamente hay que hacer un esfuerzo adicional, no va a llegar de la nada, y sobre todo cuando uno está empezando. Entonces, cuando uno está empezando, uno tiene que estar no solo dispuesto, la palabra no sería dispuesto, sino abierto a ensayar y a probar. Y puede que uno diga, oigan, esto no es lo que más me gusta, de pronto disfruto más haciendo esto otro, o disfruto más haciendo esto otro. Pero todo lo que hagas laboralmente te va a ayudar a hacer otras cosas. Y me voy a devolver a la pregunta que me hacías hace un ratito de mi primer trabajo en la organización de eventos. Yo te diría que mi mayor tesoro de lo que hoy soy como manager lo gané en ese momento. ¿Y por qué lo gané en ese momento? Y uno diría, pues a los 18, 19 años, pues estaba en otro momento y estaba organizando conciertos, entonces uno dice, pero pues eso no es la empresa real. No, y sí, porque en ese momento yo teniendo 18 años tuve un grupo de 20 personas que eran de mi misma edad, que yo las dirigía, y lo que hoy soy de líder mucho lo aprendí en ese momento, porque tenía que dirigir a personas que eran de mi misma edad. Entonces tenía que buscar el mecanismo para que me hicieran, entre comillas, caso. A uno no es que le hagan caso, pero cómo conduzco un equipo para que haga las cosas que nos van a llevar a cumplir un objetivo. Entonces uno podría decir, ay, ese es un trabajo simplemente por pasar el tiempo mientras trabajo de verdad. Pero si todo lo que uno hace, y por eso hablaba de si soy barrendero, si vendo buñuelos, lo que sea, lo hago bien, casi que eso es aplicable a la vida y a algo mucho más grande. Entonces si yo vendo buñuelos, y tengo clarísimo que tengo que atender al cliente lo mejor posible y que si un día la embarro, tengo que poner la cara y decir la embarré y cómo lo soluciono. Entonces no importa que venda buñuelos o que venda carros o que produzca lo que sea en una fábrica. Sé que el cliente es importante, sé que me tengo que comunicar bien, sé que si hago algo que no es correcto o la embarro, tengo que poner la cara. Un día al cliente del buñuelo, otro día al cliente del carro, otro día al cliente del cohete, pero tengo unos principios claros, sea en el trabajo que sea. Entonces en ese momento me vuelvo otra vez a mi rol, digamos, conduciendo un equipo de 20 personas de mi misma edad, a las que tenía que llevar a que atendiéramos bien al cliente, a que tenían que cumplir unas normas y tener unos controles para realmente tener un concierto ordenado, pues porque si no éramos ordenados, entonces no, pues la gente se nos iba a saltar por las bardas, iba a llegar una persona y se iba a sentar y otra ya estaba sentada en su puesto. Entonces, por pequeño que fuera el trabajo, que pareciera pequeño, no era pequeño, porque era importante para el cliente que va a un concierto y se sienta, pues quiere sentarse en la silla que pagó, y eso era importante. Y el cliente que llega y alguien lo recibe con una sonrisa, es distinto que si no lo recibe con una sonrisa. Y si una persona le pasa algo en un concierto y necesita que le llamen una camilla, pues todo es importante y empieza a tomar relevancia. Y eso que aprendí ahí, como dirigir un equipo, saber seguir normas, saber cumplir unos horarios, manejar dinero porque tenía que pagarle a las personas, a mí me pagaban lo de los muchachos que estaban a mi cargo, pues definitivamente me ha servido enormemente en las cosas que hago hoy. Y evidentemente todos los días aprendo algo. Evidentemente hoy el mayor reto que hoy podría tener yo es saber que hay muchas más generaciones y formas distintas de trabajar, pero todos los días se aprende algo, pero hay que estar preparado y hay que todo lo que uno hace nuevamente hacerlo muy bien para estar preparado para el siguiente paso, y el siguiente paso, y el siguiente paso se va abriendo solito. Si uno hace bien eso, la posibilidad de que alguien te mire, uno no sabe cuánta gente lo mira a uno. Sí. Lo mira a uno el cliente, lo mira a uno su compañero. A veces uno cree que el compañero está uno compitiendo con su compañero. No, el compañero es el que va a decir, qué rico trabajar con mi compañero, qué rico asociarme con él para hacer una empresa. Oiga, yo recomiendo a mi compañero para que venga a trabajar acá porque es una persona leal, porque es una persona trabajadora. Nadie quiere al lado al que no trabaja bien ni al vago. Nadie, porque es que, oiga, me va a tocar hacer el trabajo a mí. Uno quiere al que trabaja bien. Entonces siempre, siempre alguien te va a estar mirando.
Buenísimo. Digamos, ¿tú crees que esa experiencia en la organizadora de conciertos te ayuda a decir más o menos a ti qué área de la administración de empresas te gustaba? Es que nosotros vemos cosas de recursos humanos, vemos finanzas, vemos mercadeo, vemos de todo, pero pues si nos enfocamos en todo, no vamos a hacer algo muy bien, que es el objetivo nuestro. Entonces tú, digamos, con esa experiencia, con tus clases, con tu networking, tú antes de entrar a tu primer trabajo ya sabías como, oiga, yo me quiero enfocar específicamente en tal área de la administración de empresas, o lo que me decías antes, estabas muy dispuesta a lo que sea, lo que sea.
Yo creo que puede haber de las dos. Y no creo que una sea mejor que la otra. Yo defiendo una. Ya te voy a decir cuál defiendo yo. Pero definitivamente, pues, metas hay que tener. Entonces uno debe ponerse objetivos. Oiga, en 3 años a mí me gustaría estar en un nivel distinto o estar haciendo algo distinto o haber aprendido sobre este tema. Evidentemente, tener metas te permite tener un norte, y pues no hay nada mejor que tener un norte, porque si no nos pasa como Alicia en el País de las Maravillas. ¿Qué camino tomo? Pues cualquiera, porque no sé a dónde voy. Entonces, ¿cuál era mi norte cuando arranqué? Mi norte era crecer y hacerlo bien. todavía no sabía, oiga, yo quiero trabajar en un banco en donde esté sentada haciendo esto. No, porque es difícil cuando no has estado en el mundo laboral exactamente saber qué quieres. Habrá personas que posiblemente ya digan, oiga, mire, yo quiero tener una empresa de zapatos y ser la primera en el mundo. Y creo que es válido, digamos, tener una expectativa clara de hacia dónde quisiera ir uno. Oiga, yo quisiera ser presidente de un banco. Oiga, yo quisiera ser, a mí me encantan todos los temas de anti-money laundry, me encantaría ser un oficial de anti-money laundry en una empresa de X cosa. Entonces, claro, evidentemente puede haber como caminos claros que uno diga, yo quiero esto, y posiblemente vas a tener que trabajar en esa vía para lograr eso. Pero también, y lo hablamos hace dos minutitos, y es, uno tiene que estar abierto también a que la vida laboral te va llevando a veces por caminos que no necesariamente eran los que tenías 100% diseñados. Pero esos caminos que van transcurriendo te van a permitir llegar a eso donde quieres llegar o llegar y abrir oportunidades que incluso no tenías pensado. Entonces, es, oiga, a mí direccionalmente me gustaría trabajar más en una compañía de servicios que en una manufacturera. Eso, digamos, puede ser una idea de que me gustaría más uno versus el otro. O a mí me gusta más, y entonces, digamos, si nos enfocamos por temas de administración de empresas, oiga, a mí me gusta más trabajar orientado hacia temas más generales que específicos. ¿Qué significa eso? Oiga, a mí me gusta más ver, digamos, toda la parte de ser un manager general y conducir un equipo para que logre resultados. Eso podría ser algo general. O mire, es que yo quiero trabajar en una empresa de servicios dedicados a finanzas y que además yo sea especialista en esta rama. Entonces uno tiene que estar abierto a posibilidades porque eso es lo que le va a permitir, sí, a uno crecer. ¿Y qué pasa? Que a veces estás en un lado y tus jefes te empiezan a ver y ellos mismos te dicen, oiga, mire, ¿a usted no le gustaría tal posición? Y si uno dice, ay, pero es que yo quería ir a la derecha, y él te dice, mire, se está abriendo una posición a la izquierda.
Sí, pues pide oportunidades también.
¿Por qué no? Miremoslo, veamos oportunidades, y entonces ahí empieza el tema de las decisiones. ¿Qué me conviene más? ¿Crecer o ir aprendiendo horizontalmente? O ahí ya empiezas a decidir, bueno, yo hacia dónde quiero ir, qué quiero hacer, esto me gusta, no me gusta. Pero tiene uno, cuando empieza, que estar muy abierto a posibilidades y escuchar mucho a personas que hayan pasado por ahí. Y ahí también puedes hacer un networking divino, porque empiezas a escuchar personas que hayan tenido experiencia, que hayan aprendido. Entonces, ahí ya después puedes decir, oiga, yo empecé por esta generalidad, pero resulta que me gusta más esto, me gusta más esto. Y entonces, si quieres irte por una línea, pues empiezas a hacer networking con esa persona de esa línea. Oiga, mire, yo quisiera ir a su área dos veces a que me enseñe qué es lo que hacen. Yo quisiera que en unas vacaciones de alguien de su equipo me deje a mí 2 horas ayudarle, porque es que el tema que usted hace me gusta mucho. Entonces es un mix y una combinación de voy yendo hacia donde quiero ir, estoy abierto a posibilidades, no me cierro posibilidades y voy aprendiendo en qué soy mejor, porque hay cosas para las que uno es más hábil que otras. Entonces puede uno decir, oiga, mire, a mí me encanta, voy a decir uno de los temas que hablábamos, y es, a mí me encanta la banca de inversión, y para la banca de inversión yo necesito esto, pero resulta que empecé a trabajar y yo soy súper hábil con las finanzas, y me va súper bien haciendo planeación financiera. Oiga, pero es que a mí me gusta banca de inversión porque es que me parece lindo, fancy, yo veo allá que la gente la pasa súper bien y ganan mucha plata. Oiga, pero mi habilidad, todo me demuestra que las finanzas, la planeación financiera me va muy bien. Ah, pues ¿por qué no empiezo también a explorar también por dónde me va muy bien? Porque es una combinación de qué me gusta y para qué soy hábil. Claro. Y ahí empieza la combinación perfecta, y es hacia donde uno debería ir yendo. ¿Qué me gusta y en qué soy hábil? Porque si uno dice, oiga, es que yo veo allá una cantidad de gente súper bonita que me gustaría estar allá, pero resulta que mi habilidad está en otra cosa, pues voy a chocar totalmente, sí, porque quiero meter un triángulo en un cuadrado y eso no va a funcionar. Entonces tengo que empezar a escucharme a mí mismo. ¿Dónde me la gozo más? ¿Dónde la paso? Y la paso bien no significa que no trabaje uno mucho, porque la competencia es dura. Pero donde la paso bien, donde siento que mis habilidades son aprovechadas, donde siento que yo puedo brindar mucho más. Y empieza un juego y una danza de en lo que soy bueno, en donde se abren oportunidades y en lo que me gusta.
Digamos, digamos, pues algo que nos pasa mucho a nosotros, digamos, es que, pues, digamos, tú ya eres una persona que lleva muchos años de experiencia, sabe lo que está haciendo y pues se siente muy bien con lo que hace. Pero digamos, nosotros, antes de entrar a nuestro primer trabajo, ya como administrador de empresas, no como practicante ni nada, sino como administrador de empresas, nosotros sentimos, oiga, yo no siento que sepa mucho, como que, o sea, no sé, como que digo, ¿será que sí voy a ser capaz de hacer esto? ¿Será que no voy a ser el oso? Digamos, en tu caso, ¿cómo fue? Digamos, tú
No sabía
entraste,
nada cuando salí de la universidad.
o sea, tú sentías que no sabías nada, o sea,
No.
sentiste que arrancaste desde cero.
Mira, cuando a uno en la universidad y digamos, una de las cosas que a mí me gustaba mucho era todo el tema financiero. Y entonces los estados financieros, los balances, el flujo de caja, todo eso me parecía fantástico. Y cuando llegué a la empresa, mi primera dada con el paredón, y ya no voy a hablar, digamos, de este trabajo que tuve antes en la empresa de logística, sino, digamos, ya trabajando en una empresa en donde pareciera que necesitan administradores de empresas. Llegué y lo primero, pues, ni un balance, ni un estado de pérdidas y ganancias, ni un flujo de caja fue lo primero que vi. Cuando los vi, no entendí nada, porque si bien uno los ve en los libros y están, cuando uno los ve en la realidad, eso es otra cosa totalmente distinta. Y cuando digo otra cosa, no es que se disten mucho, pero dejan de ser números para ser una realidad de eso es el resultado de todo un negocio. Y entonces, ahorita déjame, lo voy a dejar ahí en el parking lot y ahorita te hablo de lo que es un negocio. Pero entonces, mi primera estrellada es, pues lo primero que me pusieron a hacer no fue ni un balance ni nada, pues porque no, tenía que aprender. Entonces lo primero que hice, y vas a decir que soy muy viejita, porque deben haber oído hablar de la seguridad social que se paga
Sí,
a los
claro.
empleados, ¿cierto? Y en ese momento no había ni sistemas para que se hiciera digitalmente ni nada, sino que se llenaban unas planillas. Entonces lo primero que yo hice en una empresa fue llenar planillas de seguridad social. Y me
Okay.
sabía fatal. Yo,
Sí.
siendo administradora de empresas, ya me había graduado y me pusieron a llenar planillas de seguridad
No.
social. O sea, me sentía como una, pues a ver, una, como tú dices, una practicante o que ni a que acabara de salir del colegio, como, ¿qué es esto? ¿Por qué me ponen a esto? Pero si uno no aprende a hacer las cosas, difícilmente va a poder dirigir. Entonces uno tiene que saber qué cuesta hacer algo para saber yo cómo dirijo algo. Y hay algo que me pasa hoy. Yo excelié mucho, y cuando digo excelié es trabajé mucho en Excel. Cuando alguien me dice, uy, eso nos toma tanto tiempo para hacerlo, les digo, no, señores, eso más o menos les toma tanto tiempo. ¿Por qué? Porque ya hice. Entonces uno tiene que tener la humildad para hacer y la humildad
Claro.
para saber que tiene que aprender. Y que no voy a llegar con el estado de pérdidas y ganancias y que yo no voy a ser la que decida el estado de pérdidas y ganancias porque tengo que aprender. Entonces posiblemente tengo primero que tachar, o primero tengo que hacer mucho Excel, o primero tengo que hacer reportes que a la luz de cuando uno está aprendiendo uno lo podría pensar como son una bobada, no están explotando mis capacidades, no estoy
Sí.
aprendiendo. Entonces hay que poner un poco de freno y decir, primero tengo que darme la oportunidad de aprender. Y ese es un momento muy duro porque es frustrante, muy frustrante. Saber que dediqué X años a estudiar, saber que dediqué muchas horas, que siento que me puedo comer el mundo, que nadie sabe lo que soy yo y lo que valgo yo, ¿por qué me ponen a hacer algo básico?
Sí, obvio.
Lo ideal es aprender a hacer algo básico, porque si aprendes muy bien a hacer lo básico, muy seguramente vas a ir creciendo con muchas mejores bases. Es como cuando un niño tiene que aprender a caminar, a gatear, no, primero a rodar, luego a gatear, luego a caminar. Y en la medida en que haga cada paso como tiene que hacerlo, la posibilidad de que lo haga bien cuando esté corriendo, pues va a ser mucho
Aumenta,
mejor que si trata
sí.
de correr al principio porque se va a caer.
Sí, obvio.
Y lo que te decía que dejé en el parking lot, que ya olvidé lo que dejé en el parking lot, pero ¿qué fue lo que te dije
¿Qué
que
es un
dejé?
negocio? ¿Qué es un
Ah,
negocio?
gracias. Entonces, y otra cosa importante que creo que toda persona que sale a una empresa, ya sea o a fundar una empresa o a trabajar en una empresa, tiene que asegurarse que no aprende solo su pedacito. ¿Qué significa eso? Si yo soy el de finanzas y soy el que hace el estado de pérdidas y ganancias y yo solo me fijo en que el número me cuadre, nunca, primero, ni lo voy a disfrutar, segundo, ni voy a aportar y tercero, eso no me va a cuadrar. ¿Por qué? Porque yo tengo que entender qué vende la empresa, qué problemas tiene la empresa, quiénes participan dentro de la compañía y tengo que entender el negocio donde estoy. Si yo no entiendo el negocio, si tengo una compañía, la industria, la gente que trabaja ahí, difícilmente voy a llegar a hacer lo que haga bien. ¿Por qué? Porque solo voy a ver mi pedacito. Y cuando uno solo trabaja en su pedacito, la posibilidad de que no salga bien es del 99%. Uh-huh. Porque solamente estoy viendo las cosas desde una óptica. Y como una compañía tiene muchas ópticas, entonces tiene la óptica del de producción, tiene la óptica del de ventas, o tiene la óptica del que revisa desde el punto de vista de control, o tiene la óptica de legal, o tiene la óptica del que revisa las normas regulatorias en las que está operando la compañía. Si solo miro un pedazo, pues de pronto 5 más 5 me va a decir 10. Pero nunca me di cuenta que el de legal me dice, oye, es que la norma me dice que lo tengo que hacer de esta manera. Y nunca me di cuenta que el de producción me dice, oiga, mire, no puedo decir 10 porque tiene que tener en cuenta esto otro. Entonces, siempre que piensen en llegar a una compañía, no se queden, no dejen que sus jefes los hagan quedar cortos. ¿Qué quiero decir? Pidan más. ¿Qué hace la empresa? No, es que usted tiene que solamente sentarse y ahí sí es cierto, llenar la planilla. No, listo, yo lleno la planilla. ¿Pero qué hace esta compañía? A la gente a la que le estoy llenando la planilla, ¿son qué? ¿Diseñadores o son administradores? ¿Quiénes son las personas a las que les estoy haciendo esto? Tengo que conocer un poco más, porque en la medida en que yo conozco y amplío mi universo, uno, la posibilidad de que cometa errores es mucho más baja. Uh-huh. La posibilidad de que pueda aportar es mucho más alta. Y la posibilidad de que luego yo tenga claro hacia dónde quiero ir también es más alta. Entonces, te voy a contar una anécdota que me pasó cuando tuve un trabajo en el interim. Antes de entrar a una compañía, trabajé en una empresa de seguros. No vamos a decir el nombre. Uh-huh. Y iba a trabajar solo por un mes por vacaciones. Y era solo un mes. Yo creo que ni siquiera tendría 18 años cuando trabajé en esta compañía. Y me dijeron, usted tiene que ingresar en el sistema lo que había en unas hojitas. Y yo todos los días iba e ingresaba en el sistema lo que había en las hojitas. Nadie me explicó qué eran las hojitas. Nadie me dijo yo qué estaba ingresando. Nadie me dijo qué era. 20 años después o 25 años después digo, qué irresponsabilidad, porque lo que yo hacía en ese momento era ingresar los seguros de la gente que se iba asegurando. Uh-huh. Y si yo no ingresaba bien eso, imagínense que alguien se hubiera estrellado y yo no hubiera ingresado bien.
¿No? Se queda sin seguro.
Pues se queda sin seguro. No. Pero la persona que contrató, pues ¿para qué le van a explicar a alguien que va a trabajar un mes? Se van a poner en el trabajo de explicarle todo. Y hoy digo, auxilio, eso no puede pasar.
Es clave.
Porque si uno no entiende para quién trabaja, qué hace, las repercusiones de que si no meto... no ingreso los datos bien, pues puede ser que un señor llame y diga, oiga, necesito una ambulancia, y le digan, no señor, usted aquí no está ingresado ni nada, pues es gravísimo.
Sí, obvio.
En cambio, si yo hago sabiendo qué voy a hacer, uno, la posibilidad de que si tengo un problema y sepa a quién acudir es más fácil, la posibilidad de que si no hago mi tarea, yo levante la mano y diga, oiga, algo está pasando o tengo esto mal, o la posibilidad de que, no solo la posibilidad, sino la emoción que yo puedo sentir de decir, oiga, yo estoy contribuyendo a que la gente quede asegurada, pues es distintísima a que si yo solo voy e ingreso información y no sé a qué estoy ingresando información. Entonces, por eso, una de mis recomendaciones es, cuando lleguen a cualquier posición, siempre pregunten más,
averigüen qué
voy a hacer, para qué, sin enloquecer a la otra persona,
sí,
pero sí un poco entendiendo cuál es el contexto, cuál es el bien último al que la compañía está trabajando.
Sí, claro. Digamos, Caro, pues tú nos contabas que al principio te interesaba un montón las finanzas, un montón, pero digamos, yo vi que en el 2002 hiciste una especialización en gerencia estratégica. ¿Cómo se dio eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo pasaste de que te gustaran las finanzas, de estar llenando plantillas de seguridad social, a decir, oiga, quiero hacer una especialización en gerencia estratégica? ¿Cómo fue todo eso? ¿Cómo fue ese camino?
¿En el 2002 o en el 2012? No, 2012. Yo en el 2012... No, en el 2002, tienes toda la razón. En el 2002. En el 2002 ya, digamos, ya había trabajado unos... ya había trabajado unos 7 años, yo creo, ya llevaba 7 años trabajando, y ahí ya empecé a pensar, a mí parte de lo que me gusta es liderar equipos, y basada en ese liderar equipos y en la oferta que había en el momento y en las posibilidades que había de universidades que se acomodaran a mi horario, bueno, hay muchas cosas que entran a jugar en el dinero que tenía para pagar una especialización, que digamos, si hoy yo tomara la decisión, oiga, hubiera decidido más por un máster que por una especialización, bueno, muchas cosas, pero pues hay decisiones que tomas por varios
Sí.
factores. Una de las cosas que empecé a aprender y a entender, y es que parte de lo que más me gustaba y en lo que mejor era liderando equipos y haciendo que las cosas sucedieran a través de otros. Entonces, en ese momento se acomodaba muy bien el estudiar algo que fuera de management, que fuera general, porque en general, ahí sí es cierto, en general mi carrera la he llevado más por la generalidad que por la especialidad. Cuando hablo de la especialidad, eso ya, me dedico a ser un especialista en control, me dedico a ser un especialista en finanzas. No, mi carrera ha ido mucho más por la generalidad. Entonces, y creo que viste mi hoja de vida, cuando pienso en mis empresas anteriores y dentro de Citi, he ido por distintos caminos, por muy distintos caminos, en donde los cargos que he conseguido o a los que me han buscado, aquí ya puedo decir que me han buscado,
Ajá,
los
claro,
cargos
sí.
a los que me han buscado, son por mi especialidad en dirigir equipos y hacer que las cosas sucedan. Entonces, de una u otra manera, pues ese estudio fue por eso y me fui yendo por ese lado de la generalidad
Obvio.
y es lo que disfruto porque me gusta mucho lo que hago.
Obvio. Digamos, ¿tú crees que ese estudio, pues esas son como dos preguntas en uno? ¿Ese estudio fue algo que te catapultó, que te permitió ser, digamos, llamada por Citi? Y digamos, ¿tú qué sentiste en el momento en el que te llama Citi? Porque es algo que muchos de nosotros soñamos, que nos llama un banco muy grande, una compañía muy grande, uno dice, pucha, uno cómo reacciona, cómo uno se muere de la felicidad. ¿Tú cómo lo sentiste? Y si tú crees que, pues, si fue tu experiencia, si fueron tus estudios, lo que te permitió llegar en su momento al Citibank.
Nuevamente es la suma de varias cosas. Es la experiencia que en ese momento tenía. Es cuando tuve la entrevista haber generado una buena impresión. ¿Por qué? ¿Y por qué una buena impresión? Por todo. Porque tuve buena comunicación. Porque los trabajos que había hecho anteriormente me dejaban con un nombre alto. Es decir, yo tenía una carta de presentación que decía, oiga, si llaman a cualquiera de mis empleadores anteriores,
Buenas
van a decir, lo
referencias.
hizo muy bien, que era
Exacto.
lo que empezamos, que fue de lo que empezamos a hablar. Entonces, fue un cúmulo de varias cosas. El estudio siempre va a ser un apoyo, un muy buen apoyo. Definitivamente, decir que el estudio no es importante sería mentir 300%. Pero no lo es todo. El estudio te da varias cosas. Te da networking, te da escuchar experiencias distintas. Y eso, digamos, yo te diría que es lo más bonito de estudios posteriores a la universidad, que tiene una currícula y demás. Los estudios que arranque uno después de la universidad o que como profesional uno inicie después de la universidad le sirven a uno para compartir experiencias, para entender qué está pasando en el mercado, para hacer networking. Entonces, esos estudios posteriores son mucho más complementarios y dependiendo de lo que uno estudie, ya sea que uno se quiera ir por una especialidad o ya sea que uno quiera, digamos, expandir su networking o ya sea que uno quiera estar actualizado en lo que está pasando, los estudios van a servir mucho para eso. Que si son los determinantes, ¿para qué? No. El que yo haga estudios no me va a hacer que me llamen más o menos de una compañía. Todo va sumando. Entonces va sumando la experiencia, va sumando. Y la experiencia para mí es de las cosas que más suman. La experiencia sumada a tener buenos resultados de esa experiencia. Nuevamente, en lo que hagas. Entonces la experiencia, los estudios, la comunicación, el networking. ¿Y por qué hablo tanto de la comunicación? Porque es muy triste cuando uno llega a una organización y se da cuenta de que tienen muchos profesionales que no saben escribir, no
No.
saben comunicarse. ¿Por qué no saben escribir? Porque solo hablan por WhatsApp con frases cortadas.
No.
Y así no se logra una comunicación efectiva. Una comunicación efectiva se logra escribiendo muy bien, escribiendo corto y conciso, hablando, mirando a los ojos a la otra persona. Mejor dicho, la forma de comunicarse es clave dentro del ámbito laboral, comercial, si quieres poner un negocio, para lo que sea el comunicarse es algo que es tan básico, termina sin ser tan básico. ¿Por qué? Porque te encuentras con personas que necesariamente no saben hablar, Porque, oiga, no, es que a mí me gusta es hablar por WhatsApp y además hablo a medias palabras. ¡Auxilio! ¡No, chao, chao! ¡Auxilio! Tienes que leer, tienes que estudiar, tienes que darte a conocer, tienes que tener experiencia. Entonces uno dice, carajo, ¿todo eso para que me vaya bien? Sí, todo eso para que te vaya bien.
La competencia, Caro, ¿qué tan dura es para, digamos, cargos como el tuyo, cargos entrando al Citibank? Porque, digamos, nosotros pensamos, hago mi pregrado en los Andes, me voy de una, casi que sin experiencia laboral, hacer un máster, yo no sé, en finanzas, en lo que sea, en una universidad en Estados Unidos, una Ivy League, y vuelvo, y yo digo, no, me llaman a ser, no sé, mínimo subgerente en JP Morgan. ¿Tú cómo crees que es eso? ¿Qué tan dura la competencia? ¿Tú que has vivido en eso?
Muy dura. Pues es que nada más voltea y mira con cuánta gente está sentada en el salón. Todos esos van a ser tu competencia. ¿Y cuántos cargos de gerentes hay?
Moriste,
no. No, definitivamente, ¿qué tiene que uno hacer? Uno, preocuparse, y ahí sí. Así como les digo, uno tiene que siempre hacer networking, saber que uno vive en comunidad y demás. Saber, oiga, ¿qué quiero? Yo quiero hacer las cosas bien. Y me voy y trabajo y trabajo y soy constante y constante y constante. El hacer estas cosas que te digo, y muy seguramente estás entrevistando mucha gente y cada uno te va a ir enriqueciendo lo que estamos hablando. Pero el ir creando, digamos, todo ese mundo de opciones, de posibilidades, de ir, yo utilizo mucho un término que es empelucharse, irse poniendo como abrigos y abrigos y abrigos de experiencia, de buen networking, de conocimiento, de muchas cosas, evidentemente van a hacer que seas un mejor candidato para la evidente competencia que hay. Claro que va a haber competencia. Y tienes que saber, ¿a mí qué me diferencia? Oiga, es que yo soy muy bueno en esto. Es que yo soy claro en mi comunicación, es que yo logro lo que quiero lograr. Y a veces vas a encontrar una persona difícil, pero vamos a ponerlo en términos prácticos, que es igualita a mí, tiene idiomas. Los dos estudiamos en universidad aquí de los Andes, en universidad afuera, estudiamos lo mismo, tenemos los dos una buena comunicación. ¿Quién va a ser el escogido? Puede ser tú o puede ser él. Sí, también existe esta posibilidad. Y a veces uno dice, es que mira, yo hablaba tres idiomas y el dos y lo escogieron a él. Por algo, por algo chiquitito va a pasar. Entonces también tiene que estar uno abierto a que hay que luchársela. Y hay que, y va a tener uno frustraciones y se va a dar cuenta que a veces se va a ganar la posición a alguien que uno pensaba que estaba menos preparado que uno. Algo hizo bien que yo no hice. Algo les gustó más que yo no tuve. Entonces sí, competencia va a haber siempre. Pero uno tiene que pensar en uno, bueno, ¿qué me falta a mí? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿A dónde quiero llegar? Si uno está pensando, ay, el del lado logró, el del lado tiene, al del lado le pagan 5 pesos más, ay, mire que en Facebook pusieron, ya no se usa Facebook, pero bueno, en Instagram mis compañeros dicen que él está feliz porque se lo llevaron a Londres para tal cosa, no, te vas a amargar la vida. ¿Qué quiero yo? ¿Qué me hace feliz a mí? ¿Qué tengo que hacer yo para lograr lo que quiero lograr? Competencia va a haber siempre, 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 siempre. Pero uno también debe saber y quererse uno mucho. Y decir, pues es lo mismo cuando consigues una novia, pues está el otro que de pronto es más pinta, está de pronto el otro que baila mejor. Bueno, ¿qué tengo yo? Yo, ¿cuáles son mis habilidades y potenciar mis habilidades?
Entonces, ¿cuál ha sido dentro, digamos, del banco, que es donde más tiempo llevas trabajando, tu momento, digamos, de alegría más grande, ya sea por X o por Y razón? ¿Cuál ha sido tu momento en el que tú dices, pues pucha, wow, logré esto, o me pasó esto, lo que sea? ¿Cuál ha sido ese momento que tú remarcas?
Cuando logramos algo juntos. Lograr algo uno solo no es, no se da cuenta de que no es lo que lo llena a uno. Cuando se logra algo en conjunto, cuando como compañía logramos sacar un proyecto adelante, cuando son muchos momentos felices, muchos, muchos. Te puedo nombrar muchos momentos de felicidad, de pasarla bien, de decir, oiga, logramos esto. Pero cuando uno se ha esforzado y sabe, y después mira hacia atrás y se da cuenta de, oiga, pasé esto, hice esto, me reuní con tanta gente, conocí a tanta gente para lograr esto, yo te diría que son como los momentos más emocionantes. Y cuando uno se sienta en una mesa y dice, oiga, logramos esto como equipo, o tenía un problema y resolvimos ese problema porque hicimos juiciosamente ABCD, esos son los momentos que yo te diría más felices. Sin embargo, ahora te voy a decir algo. Es toda una danza nuevamente de logré profesionalmente y personalmente qué fui logrando. Y cuando digo personalmente es cómo fui construyendo no solo una carrera y una profesión, sino como persona, yo cómo fui creciendo. Y como persona hay muchas formas, oiga, cómo fui construyendo una familia, cómo estoy ayudando en una comunidad, cómo estoy a partir de lo que sé también apoyando otras comunidades, otras personas, otros proyectos, y te das cuenta que no solo es el éxito profesional, sino que tiene que haber un balance. De nada me sirve que me vaya súper bien en mi carrera y llego a mi casa y no me hablo con mis papás, no me hablo con mi esposa, sí. Nadie me soporta, pues porque ¿quién quiere eso? Llegas a los 40 años y dices, ¿qué construí? Uh-huh. Si no se va construyendo paralelo, no. Entonces uh-huh. yo te diría que, y ahorita te dije, son muchos, no, mi mayor felicidad yo te diría que es haber construido con la gente que tengo al lado, del lado personal.
Okay.
Amigos, familia, mi hija que esa está en el top, 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 sí. pero saber que uno va construyendo una vida, yo no te podría decir que en balance 100%, pero en general equilibrada, donde yo pueda decir, he crecido como persona, he crecido como profesional, he aportado a otras personas. Esos son los momentos de mayor felicidad. Como cuando otras personas te dicen, gracias a usted logré esto, o gracias a usted hice eso, esos son los momentos de mayor felicidad para mí.
Ok, digamos, yo sé que tu equipo, tú eres súper clave en esto, súper clave, pero yo te quería preguntar si tus tareas, si las tareas que tú realizas con tu equipo, puedes decir que aportan al desarrollo pues, de nuestro país, que necesita tantas cosas que hacer, si tú sientes que lo que tú haces cada día, pues nos aporta a todos como país.
Bueno. Ahí, y me voy a volver a una pregunta-respuesta que dábamos hace un ratito y es, ¿por qué es importante saber la labor que yo hago, cómo impacta en la organización? Sí. Justamente por eso, porque a veces no logras ver tan directo yo qué hago y cómo eso repercute. Entonces, cuando yo hacía planillas de seguridad social, es como, bueno, ¿y qué? ¿Y esto en qué impacta en el país? Y ahí es cuando ves las cosas distintísimo, te lo podría mostrar desde dos lados. Uno, si pienso, digamos, hoy como City y piensa uno en lo que City hace en términos de comunidad y de sociedad, es maravilloso. ¿Qué hace City como comunidad y sociedad? Entonces hemos dado financiación para el Canal de Panamá, hemos dado financiación para hacer, cuando tuvimos la pandemia, las vacunas. Entonces ahí uno dice, oiga, ¿cómo aporto yo a un bien mucho mayor? Y si no estuvieran las distintas posiciones, pues si se pudiera hacer eso, no. Entonces yo te diría que desde el punto de vista de como compañía y todo en una compañía es, ahí sí, es un engranaje. Todos aportamos para que se llegue al resultado final. Yo estoy en operaciones y tecnología. Si no hubiera operaciones, pues muy seguramente no podríamos hacer las cosas que se requieren hacer para que la compañía pueda atender a los clientes. Entonces, definitivamente sí, aportamos al país y aportamos al país porque... y si lo pienso en sistema financiero específicamente, el sistema financiero hace un aporte importantísimo a las compañías para que las compañías puedan establecerse, para que las compañías puedan desarrollar su objeto social, para que las compañías puedan en general entrar en el ecosistema, como digamos si lo pienso muy desde el sistema financiero y hoy trabajando en banco. Pero por otro lado, yo creo que hay un aporte mayor y a mí personalmente es el que más me gusta y es con la gente. Entonces, cuando pienso en, uno, darle trabajo a otras personas, en contribuir en el desarrollo de otras personas, en contribuir en que otras personas crezcan profesionalmente y personalmente, porque todos crecemos profesional y personalmente en una compañía. Cuando pienso en eso, y cuando no solo lo pienso, sino además pues he tenido muchas retroalimentaciones de ese tipo, digo... el ayudar a otros a crecer hace que esa persona pueda devolverse a su familia y contribuir en su familia y hacer que sus hijos sean mejores hijos y hacer que sus hijos tengan más posibilidades y más oportunidades. Y ahí dices, wow, estoy construyendo sociedad. ¿Por qué? Porque hay algo que siempre le digo a la gente que trabaja conmigo. ¿Cómo devuelve a sus empleados todas las noches? Y si todas las noches su conclusión es los devolví orgullosos de lo que hace, mirando en alto y sintiéndose orgullosos y mirando a los ojos a sus hijos a decir me siento orgulloso de lo que hice, voy a tener ciudadanos mejor. Y ahí ya, digo, la ecuación se completó.
Entonces, digamos que eso es lo que tú dirías que más te motiva a seguir en este mundo corporativo, lo que más que antes que el reconocimiento, que el dinero, que lo uno, que lo otro, es eso, ayudar a la gente.
Sí, a crecer a otros, a lograr sus objetivos.
Genial, genial. Para terminar, Caro, ¿qué consejo le darías a una persona como yo, personas un poquito más grandes que yo, más chiquitas que yo, que todos estamos en la universidad, que no tenemos todo claro, que aún no sabemos realmente qué nos motiva, qué nos gusta, hacia qué área queremos enfocarnos? ¿Qué nos dirías? ¿Cuál sería un consejo muy cortico que nos podrías dar a nosotros que te estamos escuchando en este momento?
Disfruten, disfruta el camino. A veces queremos correr, y uno llega a un momento y llámalo, ¿cómo se llama esto? Se me fue la palabra, pero llámalo cuando uno llega a los 30, a los 40, a los 50, que normalmente son como momentos claves en la vida de uno, y uno se da cuenta que correr no te lleva a la felicidad, que alcanzar títulos no te lleva a la felicidad, que tener más dinero no te lleva a la felicidad. Claro, todo eso dentro de un contexto controlado, evidentemente tener logros, evidentemente lograr, digamos, satisfacer unas necesidades económicas, definitivamente eso te permite, pues, tener una mejor vida, posibilidades y demás. Pero hay que disfrutar el camino, hay que servir a otros. Y para ponértelo cortito, es disfrute. Háganlo bien y disfrútenlo. Porque eso es lo que va a permitir tomar mejores decisiones. Lo otro se va dando por añadidura, pero si uno lo hace bien y lo disfruta, creo que es lo que a lo largo del camino lo va a llenar a uno de mayor satisfacción.
Perfecto, Caro, genial, gracias por tenernos pues en este momento, verdad, lo apreciamos un montón, nos encanta escuchar personas como tú, y esperamos que todos los que nos hayan escuchado se lo hayan gozado tanto como yo me lo gocé. Gracias, Caro.
Con gusto.
Muchas gracias a todos por escucharnos y espero que se hayan gozado este episodio. No olviden seguirnos en nuestras redes de Instagram como @ficuniandes para ver más de estos episodios.